Hola a todos. En el capítulo de hoy hablaremos de la importancia de la literatura en la primera infancia, la importancia de la tradición oral que nos acompaña a través de todas las generaciones y de la importancia de crecer rodeados de cuentos, rodeados de historias y rodeados de palabras que crean un vínculo muy especial.
Somos la Escuela Infantil
Caperucita Rosa,
una escuela con cerebro y corazón.
Hola familias, hoy estamos aquí con Belén González y antes le preguntaba, ¿quién es Belén? Porque claro, para mí Belén es muchas cosas. Belén la conozco hace muchos años porque fue mamá de una alumna mía y porque tiene en común con toda la gente que pasa por este espacio que ama lo que hace. Y Belén es un amante de los libros, de los álbumes ilustrados, de transmitir la importancia de la lectura y además de todo eso es una persona, ¿qué os voy a decir? O sea, es luz, es sonrisa, es alegría, es paz. Los que sois familias de la escuela la habéis conocido en algún Family Day, seguro contando cuentos o en eventos que podemos hacer aquí. De hecho, vamos a lanzar un taller de literatura para que podáis venir a un espacio para coger ideas, conocer novedades y compartir un ratito con los más pequeños y con ella desde el enfoque de la literatura infantil. Y además de todo eso, y de ser mamá y de ser una amante de los libros, es directora de dos clubes de lecturas de adultos, al que tengo la suerte y el privilegio de pertenecer siempre. Desde pequeña quise formar parte de un club de lectura. Yo veía en las pelis la gente que se reunía con una taza de té y hablaba de un libro y decía, esto que es muy enriquecedor. Pues gracias a Belén, hecho en realidad ese sueño. Y la podéis encontrar, luego os lo dejaré también en la descripción, en De Cuentos y Cuentas, que tiene en redes sociales, tiene su espacio. Y también un club de lectura infantil, que creo que también es muy importante, ¿no? Que todo lo que nos aporta a los adultos, el compartir con otras personas una lectura común, a los niños también aprenden otro punto de vista, se comprometen con una lectura en unos plazos para poder compartir todos ese comentario. Y bueno, al final es un marco en el que crear un espacio más allá de las pantallas y distinto, ¿no? Más, no sé, más especial, para mí más especial sin duda. Así que bueno, para empezar, ahora os dejo con Belén, que se presente ella, pero yo quería iniciar este espacio con una frase que ella dice muchas veces, que sé que no es suya, pero que ya ella ha hecho suya y yo se la he robado también en parte, que los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres, ¿no? Y desde ahí creo que vamos a empezar esta charla. Así que hola Belén, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la presentación, me ha encantado y tengo poco más que añadir a la presentación.
Bueno, pues la importancia de la lectura desde las primeras edades, ¿no? Eso de nos hacemos lectores en el regazo de nuestros padres y eso es una verdad como un templo y así es, ¿no? Cuando los primeros cuentos compartidos, ese primer espacio de intimidad, de transmisión oral, empieza así en estas primeras edades.
Sí, efectivamente. Yo creo que la voz de nuestras familias, de puede ser el madre, o sea, tu madre, tu padre, tu abuela, tu abuelo, el tío, la tía, da igual. Esa voz que es magia, que te está mirando en ese momento. Hace poco he sido tía de dos niñas, mellizas, y el otro día cogí a una que estaba llorando y lo primero que hice fue empezar a balancearla y empezar a cantarla. Y entonces, sabéis que cuando no tienen casi ni un mes y todavía no ven bien, pero yo veía cómo sus ojos buscaban esa voz, la escuchaban, se quedó totalmente anonadada y bueno, pues me encantó ese momento, ¿no? De está cantando para mí, ¿qué me estará contando? Y bueno, pues empecé a cantar todo el repertorio de canciones infantiles de la tradición oral, que seguro que muchos conocéis.
Sí, y ahí es donde se empiezan a tejer los vínculos, ¿no? Realmente tenemos la lectura asociada a una tradición oral, pero también la musical. Los cinco lobitos que llevan años con nosotros cuentan una historia en forma de canción. Las retahílas como luna, lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena. Cosas que antes, que por suerte no teníamos en nuestra crianza, ni las pantallas, ni los móviles, ni los adaptadores para poner el móvil en el carrito. Qué horror, eso da para otro podcast. Teníamos eso, a nuestros padres que nos contaban, ni siquiera teníamos televisión, ¿no? Pero teníamos a nuestros padres que nos contaban un cuento por las noches, que nos cantaban las canciones y así se estimula el lenguaje Y para mí, más allá de eso, de toda la estimulación cognitiva que puede tener este momento, creo que es el vínculo emocional que se establece, ¿no? Lo que tú dices, el compartir una mirada, el sentirme único y especial en este momento porque mi madre solo tiene ojos, voz y oídos para mí. Entonces, qué importante es la tradición oral, qué importante es mantenerla y no delegar en los cantajuegos ni en el móvil eso que podemos hacer nosotros.
Sí, de hecho hay colecciones de libros para niños, que hay un clásico que es la colección de La cuna a la luna, que fijaos sí es importante que el primer título, que se llama Luna, es de hace 20 años, por lo tanto algo tiene el libro y Antonio Rubio, que es el autor de estos cuentos, quería educar el oído, ¿no?, a través de la palabra. Y esta colección, como digo, es entrañable, cada uno la cuenta como quiere y ahora la moda es pues que han salido nuevas colecciones, que están muy bien, no tengo nada en contra de ellas, pero viene un código QR para que te puedas descargar la canción. Entonces yo siempre aconsejo que la canción te la descargues, pero para tú saber la melodía. Pero por favor, no le pongas la canción al niño, porque la voz más importante es tu voz, porque tu voz es en directo, está cargada de afecto. Entonces la complicidad y la relación que se va a crear no es la misma que si le pones un aparato. Así que yo aconsejo siempre que por favor no sustituyáis eso por vuestra voz y vuestro cariño y por vuestra mirada.
Sí, entonéis bien o mal, tenéis el público más agradecido del mundo, que son vuestros hijos. O sea, que eso sí que es cierto y que también un poco vivimos limitando la creatividad, ¿no? O sea, es como, pues ya, no me voy a inventar una canción, no me voy a inventar una melodía. Yo recuerdo cuando conocí a Belén, no los 20 años que tiene Luna, pero sí que a lo mejor 14. Y recuerdo que ella la cantaba con una nana, que yo nunca recordaba melodía, era incapaz de memorizarla. Entonces yo vi que con la melodía de la muñeca vestida de azul, pues iba muy en tempo, pues así la canto yo en mi casa. Pero aquí, por ejemplo, hay profes que se han inventado o de oír, ¿no? Pues al final esto es como el teléfono es cacharrado. Yo oigo una versión, la hago un poco a mi manera, la siguiente escucha la mía, que la hace un poco a la suya. Y eso es lo bonito y la magia de los cuentos, en los que no te limitas a la melodía que quiere el autor en un código QR. Y que entones bien o mal, ese momento, la calidez de tu voz no es la que sale de un dispositivo electrónico. Eso sin ninguna duda. Y que al final, yo siempre os digo a los papás que somos el mejor marketing para nuestros hijos, somos nosotros. Es decir, si tú lees, tu hijo leerá. Si tú valoras los cuentos, tus hijos los valorarán. Si tú eres amante del jazz, a tus hijos le gusta. No es que su cerebro genéticamente sea como el tuyo y compartís ese gusto. O sea, es que al final ellos no hacen lo que se les dice, hacen lo que ven. Y si a nosotros nos ven leer, si a nosotros nos ven disfrutar de una lectura, sea el periódico, sea una revista, sea una novela, sea un ensayo, sea lo que sea, al final crecen en ese ambiente lector, ¿no?
Sí, la pasión es muy, muy importante y el ejemplo, como decías, Pilar, arrastra. De hecho, Fernando Savater decía que una de las cosas, él piensa que hay dos motivos por los que él de mayor ha leído. Uno, lo que decíamos del afecto, porque él, cuando llegaba las noches, lo que quería es que su madre le leyese un cuento, entonces él buscaba eso, la exclusividad de estar con su madre. Y otra cosa que le hacía leer es que él había visto a su madre toda la vida leyendo, y dice que cuando leía novelas de Agatha Christie, dice que la madre desaparecía como por arte de magia. Entonces él quería saber qué pasaba cuando su madre leía, qué ocurría. Entonces él, por eso siempre le habían llamado la atención los libros, y por eso es importante que desde chiquititos los niños vean esa magia, ¿no? Que les transmitamos ese amor por los libros, porque luego cuando vayan al colegio les va a ser muchísimo más fácil acercarse a la letra escrita. Es como leer antes de saber leer, les allanamos muchísimo el camino.
Sí, y que, o sea, al final el poder de la lectura, para mí, que soy una incansable lectora, no sé si buena o mala, porque lo que me gusta, y eso ya es algo muy subjetivo, pero sí que creo que el poder es que te lleva a otro, te presenta otras realidades, también abre tu mente a entender otros aspectos de la vida, otras historias, a no juzgar, y a veces simplemente evadirte, como hacía la madre de Fernando Savater, me meto en este mundo de Agatha Christie y estoy súper inmersa en quién es el asesino, cómo se va a ir desarrollando la historia. No le neguemos eso a los niños, ¿no? Que al final hay libros, y yo muchas veces cuando os hablamos de la biblioteca de aula que hacemos aquí en la escuela, hace muchos años pedíamos que trajerais un libro, y decidimos cambiar el formato. Entonces se pone un fondo económico, porque cuando pones un billete y no un libro, te preocupas más de cuidar el libro que se compra con ese billete, porque no sé por qué el bolsillo nos duele más que la emoción. Y nosotros hacemos la selección para que conozcáis títulos. Y yo esta actividad siempre, cuando la he vivido con mis hijas, siempre me la he tomado como, uy, voy a hacer aquí mis indispensables, mi lista de libros que quiero tener en mi casa. Porque los libros te acompañan siempre. Yo tengo un libro que está descatalogado, que nunca más he vuelto a encontrar, que lo he buscado porque ya está un poco, aunque está nuevo, pero bueno, yo quería tener otra edición para regalárselo a mis hijas. Y ese libro se llama Nacida en Domingo. Iba de un orfanato. Y yo luego, tiempo después, fui voluntaria en un centro acogida a menores y iba mucho a ese libro, ¿no? A lo que me aportó de los estereotipos de la niña que está en un orfanato y espera una familia perfecta con una mamá de tirabuzones en el pelo y una chimenea con una piel de oso blanco, y le llega una madre soltera con el pelo corto, escritora de libros infantiles, y le descubre un mundo nuevo, ¿no? Pues ese libro, que hoy en día lo tienen mis hijas, lleva conmigo desde que soy pequeña y pues forma parte de mi historia y creo que también de mi personalidad, ¿no? Hay libros que, quieras o no, te van a acompañar siempre. Lo que dice Belén desde la emoción, eso es neurociencia, que está muy de moda y que también haremos un podcast sobre eso. Pero siempre lo que se transmite desde la emoción se convierte en un aprendizaje significativo. Al profe que todos recordamos es al profe que le emocionaba su asignatura. Y a mí por eso sigo conservando la relación con Belén. Porque yo, Belén, si la veis, los que la conocéis de haber escuchado cuentos en su boca aquí en la escuela, a Belén cuenta los cuentos con la voz, con los ojos, con la sonrisa, con el corazón. Y la gente que transmite ese amor por la lectura, pues te engancha.
Pues sí. A mí, mira, estás hablando y se me está cayendo la baba porque es lo mío, porque estoy en mi salsa, porque creo, como tú decías, Pilar, que ya no solo en lo académico, que está demostrado que sí, que los niños que escuchan historias, que tienen curiosidad por el lenguaje, tienen muchísimas más posibilidades de luego en la escuela que les vaya mejor, pero no creo que lo más importante sea lo académico, ¿no? Creo que hay que poner el foco en el disfrute, ahora que estamos, se habla mucho de la salud mental, en la educación de las emociones, pues creo que una forma de educar en las emociones es a través de los cuentos, de las historias. Ahora tenemos muchísimos libros a nuestro alcance de todo tipo, pero me da igual, en nuestras épocas no ha existido eso y por eso no se ha dejado de educar en las emociones, porque teníamos historias que contar. Es muy importante que esas personas adquieran el lenguaje para poder contar su propia historia, porque todos necesitamos contar nuestra historia. De hecho, tengo por aquí una frase que dice que la literatura, os la voy a decir, la tengo aquí, está más cerca de la vida que de la academia. Y hay una autora que se llama Michelle Petit, que a mí me gusta mucho, que es antropóloga, que ha estado en sitios muy complicados y ella ha trabajado en esos sitios tan complicados con la lectura, con los libros, y se ha dado cuenta que la lectura es una forma de habitar el mundo, en el sentido de que es una forma de conocer otro mundo, porque ¿qué haríamos si solo tuviéramos el mundo real? Ahí vuelvo a la importancia y la imaginación, que hay que darle muchísima importancia, porque pensar cada uno, me gustaría que hicieras el ejercicio de pensar en vuestra infancia, en la imaginación, en lo mucho que habéis disfrutado jugando, pero porque habéis sido capaces de crearos otro mundo. Pero si a nuestros hijos no les transmitimos otro mundo, no les transmitimos el amor por la palabra, el lenguaje, es imposible que nos imaginemos otro mundo.
Claro, o sea, ahora que está tan de moda la gestión emocional, comunicar las emociones, ponerle palabra, pero es que para poner palabra a algo tan íntimo como las emociones hay que saber ponerle palabra a otras cosas más tangibles. O sea, no podemos hablar de cómo me siento, reconocer una emoción en mí, si no soy capaz de expresar lo que quiero o lo que me gusta o lo que no me gusta. Entonces, a mí el otro día estaba en el centro de salud y veía a una mamá que estaba dándole el pecho a su bebé mientras miraba el móvil, por redes sociales, un mail del trabajo, lo que fuera, no lo sé, porque no era mi labor cotillarla ni me dio por ello, pero pensé, qué triste, ¿no? Si vamos perdiendo esas cosas y no nos damos cuenta y el avance tecnológico, que está muy bien para ciertas cosas, nos va restando esta parte tan humana, ¿no? Tan nuestra, tan no pasa nada porque cante mal, pero le canto a mi hijo y ese momento soy para él Montserrat Caballé. O sea, le doy el pecho y le hablo. Es que es verdad que vamos detectando un desfase en el lenguaje, cada vez vamos acomodándonos más a que digan menos palabras, lo justificamos con la pandemia, con el uso de las mascarillas, que evidentemente ha afectado, pero que también hay un
una pérdida de esa tradición oral, ¿no? Una pérdida de estoy dando del pecho a mi bebé, pero le estoy mirando, le estoy hablando, le estoy cantando, porque a lo mejor hablando te sientes un poco ridícula. Yo cuando siempre recomiendo la colección de la cuna de la luna, dije, hombre, cuando cambias a tu peque a su cuna, a su habitación y quieres empezar como un ritual de descanso, de decir buenas noches, la lectura de un cuento es el previo a ese momento luego compartido. Y a lo mejor a un bebé te sientes un poco ridícula contándole Caperucita Roja, pero si le cantas luna, 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 sol, estás cantando una canción, pero con un libro en la mano. Entonces, no perdamos la tradición oral, no normalicemos dejar de hablar a nuestros niños, dejar de mirarles y de contarles, cantarles una canción, los cinco lobitos, el date, date, date. O sea, pues no sé desde cuándo datan estas canciones, pero aquí están, el Aserrín, Aserrán, los maderos de San Juan, con las mil versiones que hay. Y es tan bonito. Yo cuando, por ejemplo, juegos tradicionales como la comba, la goma, que mis hijas juegan y saltan canciones que yo hacía de pequeña y en una versión nueva más moderna, pero las mismas, y yo les cuento mi versión, y ese momento compartido entre dos mundos pues también une dos épocas y une dos generaciones, y eso creo que es tan bonito, que la parte emocional prevalece sobre cualquier otra estimulación y sobre cualquier otra cosa a la que queráis dar importancia.
De hecho, Pilar, me alegro que hayas dicho esto porque yo me hice lectora, yo no tenía libros en casa, me hice lectora en el patio de mi colegio. O sea, me salía todas las canciones habidas y por haber, retahílas, poemas, y ahí yo me hice lectora, porque además la literatura, el primer contacto es a través de la música, de las canciones, de las nanas, de los juegos de patio, y eso es alegría, algo muy importante que también se transmite a través de las palabras y de la tradición oral, la alegría, y yo en el patio era feliz. Entonces yo ahí, ya mi profesor de literatura, ya tenía ahí un camino muy, muy grande hecho, porque a mí ya la literatura me había entrado en el patio del colegio.
Sí, y luego al final los libros es como una compañía, ¿no? Un amigo, yo, mi hija, que ahora es súper fan de Taylor Swift, y ella me dice, es que me gusta Taylor Swift porque me veo en sus canciones, ¿no? Le pasa lo que me pasa a mí. Bueno, pues todos hemos tenido esa experiencia, sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? Pues en un libro también te puede pasar eso, es, mira, pues no soy la única que siente esto, no soy la única a la que esta situación le desborda, o no soy la única a la que... Entonces, creo que los libros son tan importantes para esa salud mental de la que hablábamos, es como una vía de escape a esta realidad que a veces nos gusta más o menos o en la que necesitamos parar, ¿no? O sea, a nivel cognitivo, la red neurológica que se establece con la lectura, pues está más que demostrado que la lectura, la escritura, la calma, la atención, pintar mandalas, meditar, hace que tengas una buena estructura neurológica, que ahí tienes esa red, pues un día las cosas fallan, tienes una red de rescate, ¿no? Y para eso cualquier neuropsicólogo, cualquier neurocientífico te dirá que la lectura es muy importante. Pues no lo perdamos, ¿no? Regalémosle eso a nuestros hijos, pero teniendo en cuenta que si nosotros no somos lectores, olvidémonos, o sea, no podemos predicar sin el ejemplo. O sea, otras cosas a lo mejor sí, pero es como la comida, ¿no? Puedes decirle, qué rico el brócoli, cariño, cómetelo, y tú te estás comiendo luego una hamburguesa, o sea, no. Pero hagamos la reflexión desde nosotros, ¿no? De por qué he dejado de leer, o me ha costado siempre, o no he encontrado el tema que me atraiga o que me motive. Pero creo que con los niños es también un buen momento para volver a revisar quién somos y convertirnos en quien queremos ser por ellos, ¿no?
Sí, o sea, lo del móvil, y yo utilizo el móvil porque bueno, pues utilizo las redes sociales, creo que una cosa no quita la otra, hay que hacer un buen uso, pero yo misma intento también pararme, una cosa no quita la otra, porque efectivamente si mis hijos me ven todo el día con el móvil, pues eso me resta bastante autoridad para luego decirles, claro, y credibilidad para decirles, oye, venga, que tienes que leer, y bueno, pues lógicamente me va a decir, ya, pero a ver, ¿y tú también tendrías que leer? Entonces creo que lo tenemos mucho más fácil, y además hay veces que no hacen falta las palabras, hay veces que la mejor forma de que tus hijos hagan algo es que te vean a ti hacerlo, y creo que ahí sobran las palabras, y sea o no lector en ese momento, cuando pasen los años, como le ha pasado a Fernando Savater, como le ha pasado, por ejemplo, a Gustavo Martín Garzo, que también lo cuenta cómo él se quedaba embelesado viendo a su madre leer, ese recuerdo se va a quedar ahí, y seguramente cuando a lo mejor nuestros hijos lo necesiten y tengan un mal momento, a lo mejor dicen, uy, ¿y por qué no voy a leer? Que a ver si se me pone la misma cara de felicidad que se le ponía a mis padres.
Sí, o sea, al final quizá los que amamos la lectura somos súper defensores de ella porque hemos vivido en primera persona todo lo que aporta, ¿no? Y también eso, lo que volver a hacer la importancia de la tradición oral, que no nos despistemos de esto, que no perdamos, que nuestros nietos sigan cantando los cinco lobitos y los nietos de nuestros nietos, ¿no? Que se ha llegado hasta aquí, al paso, al trote, al galope, pues que es muy bonito, ¿no? Que encontrar esas generaciones y encontrar ese vínculo entre todos nosotros, que es lo que tiene la tradición oral, y que no la perdamos, porque es otra manera de contar historias y de iniciarnos en este camino. Y yo, ya que tenemos aquí a Belén, y es especialista y experta en literatura, sobre todo infantil y algún ilustrado, yo le había propuesto nuestro top 3 de libros para ella y para mí, que no pueden faltar en vuestras casas, en vuestras bibliotecas. ¿Empiezas tú, Belén?
Sí, o tú como quieras. Bueno, empiezo yo, venga. Decimos uno a cada una, si
venga,
quieres.
Uno cada uno.
Pues a ver, perdón. A ver, de la colección De la cuna a la luna, que ya hemos hablado de ella, pues voy a recomendar el primero que escribió Antonio Rubio, que se llama Luna, que es de la editorial Calandraca.
Vale, pues para mí un imprescindible dentro de la literatura infantil, quizá un poco más para más mayores, no para bebés, pero creo que es un libro de los que acompañan siempre. Yo siempre busco libros que puedan acompañar siempre, ¿no? Que no sea el típico libro de moda de temporada que una vez pasado te olvidas de él. A mí no sé si porque me lo regalaron cuando estaba embarazada y lo que hablábamos, ¿no? Lo que conecta con tu emoción, La primera vez que nací, me parece un libro precioso. Es la narración desde que naces y ves a tus padres, tú, la primera vez que comes guisantes, la primera vez que te peleas con un amigo, no quiero hacer mucho spoiler, la primera vez que te enamoras y así hasta la primera vez, que es que no quiero decir spoiler, pero es muy bonito. Es un libro gordito en el que los niños hacen la gracia porque hay una parte en la que la primera vez que comí guisantes, 3 acabaron en la casa de mi padre, 127 en el suelo y 2 en mi boca. Eso a los niños les hace mucha gracia, pero los niños encuentran esa parte lúdica y de juego y tú como mayor ves la moraleja que tiene este cuento. Y mis hijas lo tienen por partida doble porque creo que hay un mensaje muy bonito ahí que transmitir y para mí sería uno, no sé si el primero, no los he pensado ordenados, pero sí que sería uno de los del top 3.
Bueno, pues otro yo sería más un autor e ilustrador, que es Eric Carle, porque su propuesta plástica me parece muy interesante para las primeras edades. Todos sus libros tienen cierta repetición, que es muy importante en estas edades también. Y voy a recomendar dos libros suyos, La pequeña oruga glotona, que es muy famoso, y El grillo silencioso, que me acuerdo cuando mi hija tenía 2 añitos, mi suegra pensaba que sabía leer porque se lo había aprendido de memoria, porque también tiene una retahíla que se repite, así que os lo aconsejo muchísimo.
Vale, pues para mí sería otro de los libros ilustrados, uno de los álbumes ilustrados, sería Te quiero un montón. Te quiero un montón, me hace mucha gracia y me ha acompañado durante muchas noches con mis hijas. Además, bueno, es pues la reflexión, ¿no? De a veces lo rápido que vamos en el día a día y cómo intentamos compensar con ese mañana, que como adultos sí vivimos, pero los niños no creen en ese mañana, es hoy. Y entonces Pulgarcito está metiéndose la mamá en la cama, la mamá tiene un día, como todas hemos vivido en algún momento, de locos, y dice, mañana te cuento 2 cuentos que hoy estoy muy cansada. Y Garbancito le dice, pero mamá, dime que me quieres, como bueno, pues regálame un ratito, ¿no? De ese tiempo tuyo, que si no es a través de un cuento, que por lo menos sea con una frase especial entre nosotros. Entonces la mamá en ese momento reflexiona de, jolín, tienes razón, voy a dedicarle un rato, y le dice, te quiero de muchas maneras diferentes, a cuál más divertidas. A raíz de ese cuento, con mis hijas empezamos a hacerlo en modo Bisbal, daba así alguna vuelta por la habitación, como una rana, nos íbamos y cada día me pedían un te quiero distinto, que potenció mi creatividad, que también desde la neurociencia es buenísimo para trabajar la flexibilidad cognitiva, la creatividad, y es un libro muy, muy bonito que deja un mensaje, ¿no? para que les acompañe.
Bueno, pues mi última recomendación es un cuento tradicional, porque creo que no nos tenemos que olvidar pues, de cuentos, por ejemplo, como Los tres cerditos, que es uno de mis favoritos. Y entonces el que voy a recomendar es de la tradición oral, recopilado por Antonio Rubio, en la editorial Calandra, que se llama El pollito en la avellaneda, que es uno de los cuentos que a mí me encanta contar en los talleres que hago para bebés con marionetas y que también tiene una retahíla muy repetitiva y que lo recomiendo también muchísimo.
Pues que yo podría decir un montón, ¿eh? Es que a mí 3 se me quedan cortos, porque hay muchos indispensables para mí, pero venga, yo que soy muy desde la emoción y desde dejar esa huella también a través de los libros y que el mensaje vaya más allá, el de algún día, ya se titula así, se llama Algún día, he debatido, no iba a decir discutido, no he discutido, he debatido con alguna mamá que no le parecía bien que formara parte de la de la biblioteca, de la selección de la biblioteca, porque para ella se le hacía triste. Digo, bueno, pero es que forma parte de la vida, ¿no? Porque ese libro lo que viene un poco es lo que dejamos a nuestros hijos. Y más allá de lo que les podamos dejar material, lo que les dejamos son las experiencias y los momentos compartidos. Y es eso, como un paso por la vida desde que eres madre hasta el día que solo quedan tus recuerdos, ¿no? Y es algún día, y iba hablando, algún día recordarás este momento, algún día nos verás paseando por el campo, saltando entre los charcos. Pues a mí, a pesar de que mucho tiempo entendiendo lo que dice esa mamá, porque yo no lo podía leer sin emocionarme y se me quebraba la voz y se me llenaban los ojos de lágrimas contándolo en mi clase a mis alumnos, me parece un libro muy bonito y me parece que ahí deja ese mensaje, que mis hijas algún día se lo contarán a sus nietos y algún día, cuando le cuenten ese cuento, yo estaré también entre esas páginas, ¿no? Y yo busco un poco, cuando les regalo a ellas, libros que dejen eso, ¿no? Que transmitan eso y que me encuentren ahí, entre esas líneas.
Qué bonito, Pilar, lo que dices. Me parece muy bonito. Sembrar recuerdos y que esos recuerdos luego seguramente les van a ayudar a vivir un poquito mejor, estoy segura.
Pues esas son nuestras recomendaciones para que si no los tenéis o no los conozcáis, vayan ahí a vuestra lista de deseos, de libros que no pueden faltar, pero hay un montón, La mosca fosca, Cocorico, es que hay un montonazo de libros. A mí, por ejemplo, lo que dice Belén, los libros que tienen rima, que tienen ritmo, que tienen esa cadencia, a los niños les enganchan mucho las repeticiones y las rimas y son mucho más sencillos para nosotros también de contar. Así que, bueno, en la escuela haremos varios talleres de literatura infantil con Belén para que compartáis ese espacio con vuestros hijos, para los papás de Caperucita y para los papás que tengáis niños y que estéis interesados en iniciaros en este mundo de la literatura y en intentar crear este espacio y que si no tenéis herramientas, porque no sois lectores, Belén os las puede aportar. Así que en redes sociales os iremos informando de estos talleres. Y si os animáis en el club de lectura, pues bienvenidos seréis, que también sería un momento muy, muy divertido y para compartir la literatura, ya no infantil, más para nosotros de adulto, aunque también sacó algún álbum ilustrado que podíarlo haber recomendado para niños, porque también el Gran Panda y Pequeño Dragón, o El Niño y Toda la Pandilla, que tiene un... A ver, tú te sabes mejor
el
que
niño,
yo.
El Niño, El Topo, El Zorro y El Caballo es un libro que debería estar en todas las casas del mundo, porque transmite algo muy bonito. De hecho, os voy a decir una frase que es de mis favoritas, que dice así, dice, ¿qué quieres ser de mayor? Amable, contestó el niño.
Pues eso, ese tipo de reflexiones, pues esos libros y esos álbumes ilustrados, de pequeño le encuentras una lectura y de mayor le das una vuelta y encuentras otra esencia, ¿no? Esos libros que te acompañan siempre. Así que, pues creo que si tenemos que rescatar una frase por finalizar, pues con la que hemos empezado, ¿no? Que nos hacemos lectores en el regazo de nuestros padres. Y vosotros como padres tenéis esa responsabilidad y ese reto, ¿no? De crear a los futuros lectores desde esta parte que os hemos estado un poco analizando, reflexionando, ¿no? Más que analizar, hemos reflexionado sobre las cosas que vamos perdiendo. Pues agarrémonos a ellas y que no se pierda esa tradición ni oral ni escrita. Así que muchas gracias, Belén.
Ha sido un placer y aprovechar esa oportunidad porque yo es una parte que repetiría en la educación de mis hijos. Todos esos ratos que he estado con ellos, leyéndoles, ellos leyendo a mí, leyéndome a mí, mi hija leyendo a su hermano, de verdad que es algo tan bonito, creo que desde los momentos más bonitos que he tenido con mis hijos. Así que no, de verdad, no perdáis esa gran oportunidad.
Sí, además es verdad, ¿eh? Porque eso que va directamente a la emoción, te sientes a gusto, te sientes exclusivo, te sientes especial y ese recuerdo va directamente a tu memoria. Y cuando quieres buscar esa sensación de hogar, a mí también me pasa que voy a recuerdos lectores, a recuerdos compartidos, a esa intimidad de ese momento. No voy a cuando mis padres me han llevado al parque de atracciones o a Cortilandia, no, me voy a ese momento en la cama, en penumbra, leyendo, contando una historia. Me acuerdo que mi padre de pequeño nos contaba Orson Welles y me encantaba y nos podía contar 17 veces, pues 19 la pedíamos, ¿no? Pero no era la historia en sí, era ese momento especial que es un regalo en sí mismo, o sea, es dedicarnos tiempo, ¿no? Cuando quieres a alguien, el mejor regalo que le puedes hacer es tu tiempo y al final quizá la lectura sea una excusa para poderles ofrecer ese regalo.
Totalmente. Podríamos seguir así, ni se sabe, así que yo creo que vamos a tener que en algún momento despedirnos, Pilar, porque se nos ve que estamos en nuestra salsa. Que
sí, sí, haremos otro con otra temática, que da para mucho este tema. Pues muchas gracias a todos por escucharnos un día más.
Y así concluimos otro episodio de Caperucita Rosa, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras al compartir nuestros aprendizajes y experiencias.
Recuerda, nuestro lema es más que palabras, es un compromiso. Hagamos el camino juntos. Si os ha gustado este episodio, compartidlo con otros papás y mamás que también estén en este hermoso viaje de la crianza. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el fantástico mundo de la educación y la crianza.
¡Hagamos!